9 y 11 minutos a mi compañero Raúl Romero, que siempre nos trae las noticias que tienen que ver con el agro y con los productos de nuestra zona. Raúl, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Buen día, así es. Hoy estamos con información del sector yerbatero y en este caso vinculada a esta información a la quinta edición de las jornadas de yerba mate y salud que se van a concretar la semana que viene en Mendoza. Van a ser dos jornadas, miércoles y jueves, con el objetivo de poner en común todo lo que tiene que ver con las investigaciones que se realizan tanto en el país como en el extranjero acerca de la yerba mate y las propiedades benéficas para la salud, y también conocer nuevas investigaciones, nuevos tipos de beneficios que puede acarrear el consumo de yerba mate. Y estamos en comunicación con Rafael Pérez Elizalde, quien está a cargo de alguna manera ser anfitrión, porque él pertenece a la Universidad Agustín Maza de la provincia de Mendoza, y bueno, nos va a dar algunos detalles de la organización. Pérez Elizalde, buen día. Los saludan Gustavo Pérez y Raúl Romero desde Posadas, en la provincia de Misiones. ¿Cómo anda?
Bien, ¿cómo les va? Buenos días, un gusto escucharlos.
Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son las expectativas de este congreso, de esta jornada de yerba mate y salud que arrancan la próxima semana?
Y las expectativas son las mejores, tanto así que ayer ya suplimos el cupo, superamos el cupo de inscriptos que habíamos planificado en un momento, o sea que realmente nos hemos movido, creo, muy bien, y es muy atractivo todo lo que traemos para que la gente se haya sumado, y que ayer cerramos las inscripciones porque ya no tenemos más lugar donde poder poner la gente que participe de la jornada.
¿Quiénes son médicos los que participan, Rafael?
No, la mayoría son bioquímicos y nutricionistas, que en la universidad nuestra es de nutrición y bioquímica, sobre todo.
Bueno, y cuénteme, Rafael, a lo largo de los años que han pasado y los estudios que se han hecho, ¿cuáles son los principales beneficios que trae la yerba mate a la salud de las personas?
Bueno, de lo que ya está demostrado y se ha comprobado, y ya hay publicaciones y en revistas muy importantes, ya se demostró que eso fue el grupo de trabajo nuestro, que consumiendo mate habitualmente uno lograba bajar un 10, un 15% los valores de colesterol y triglicéridos. También ahora se demostró en un trabajo que se presentó en Estados Unidos que colaboraba con la osteoporosis. Y nosotros vamos a presentar unos resultados sobre cómo el mate ayudaría junto con un plan alimentario para optimizar el descenso de peso en las personas.
Y en este último caso, ¿nos puede anticipar algunos resultados? ¿Podemos dar información en ese sentido? Si bien se va a ampliar todo en la jornada, pero bueno, ¿qué le podemos decir a contar a los oyentes sobre todo?
Sí, sí, le podemos contar que estos fueron dos grupos de mujeres, de 60 mujeres. A los dos grupos les dimos un plan alimentario, o sea que fueron con nutricionistas, con todos los controles. El plan alimentario era el mismo y a un grupo se le daba 2 litros de agua por día y al otro grupo 2 litros de mate. Después de 12 semanas evaluamos los resultados y vimos que aquellos que habían tomado mate habían descendido más de peso que los que habían tomado agua. Entonces el mate podría ser un coadyuvante en estos casos para colaborar al descenso del peso, obviamente junto con un plan alimentario, no mágico el mate. Claro. Pero entre el grupo que tomó agua y que tomó mate, los resultados han sido estadísticamente significativos de que el mate beneficiaría este aspecto.
Ahora, Rafael, un grupo tomaba agua sola y el otro grupo tomaba mate, 2 litros en cada uno. ¿Pero comían exactamente lo mismo?
Sí, las dietas estaban, si bien eran dietas personalizadas, pero tenían toda la misma cantidad de kilocalorías y el mismo plan alimentario. Eso no se modificaba. La única diferencia que había era que un grupo tomaba agua y otro mate. No se modificaron los hábitos, si fumaban o no, si hacían actividad física o no. Todos esos hábitos se mantuvieron iguales en los grupos. La única variable era o el agua, los 2 litros de agua, o el reemplazo de estos 2 litros de agua, que es lo que aconsejan los nutricionistas por día, por 2 litros de mate.
Y no podría tener que ver, por ejemplo, con la saciedad que a veces produce el mate, ¿no? ¿Nos saca un poquito el hambre, Rafael? ¿Puede también tener que ver eso o no?
Yo creo que sí. Yo creo el futuro paso nuestro es tratar de estudiar las hormonas de la obesidad, que son leptina y adiponectina, que son estas hormonas encargadas de esa sensación de saciedad, o son las hormonas que se disparan cuando uno pasa un periodo largo de tiempo sin comer y que uno dice, muero por comer algo. Esas hormonas son leptina y adiponectina, y la idea nuestra es trabajar sobre ellas a ver si el mate estaría actuando a este nivel, dando esa sensación de saciedad que uno suele tener cuando uno toma mate, ¿no?
Sí, Rafael, la investigación en yerba mate sabemos que se está incentivando y desde hace un tiempito acá en la Argentina realmente abundan los trabajos, pero a nivel mundial también existe gran interés de parte del mundo científico, médico, por abordar esta infusión tan nuestra, tan particular. Cuéntenos un poco si hay conocimiento, sí, investigaciones en Estados Unidos, sabemos que hay en otras partes del mundo.
Mire, nosotros justo mientras estábamos trabajando en esto, había un grupo de Corea que trabajaba con extractos de yerba mate en cápsulas y también querían ver si descendían de peso estos pacientes dándole 3 cápsulas por día. Uh-huh. Ellos no tuvieron resultados en cuanto al peso, pero sí en cuanto a la masa grasa. Bajó la masa grasa, que es un dato o un porcentaje que manejan mucho los nutricionistas, pero el peso prácticamente no disminuyó. Y uh-huh. lo que hicieron ellos fue comprar en Misiones cápsulas de yerba mate y suplementar a los pacientes con 3 cápsulas por día. Claro. O sea que esto también como que ha salido un poco de las fronteras de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, y se está empezando a estudiar a nivel mundial, ¿no?
Rafael, y esto sobre todo, estamos en Posadas, en la capital de Misiones, aquí hay mucha audiencia del sector yerbatero, digo, productores, secaderos, molinos, la industria yerbatera. Usted como científico, como investigador de los efectos de la yerba mate, ¿qué ve para el futuro de la yerba mate en cuanto a las propiedades benéficas a la salud y la relación con el consumo, con nuevas tendencias de mercado? ¿Qué se puede decir en este sentido a la industria yerbatera?
A la industria, mire, yo le puedo dar una conclusión propia. Yo creo que hoy estamos ante un producto saludable. Y yo, una de las conferencias que había preparado, pensaba terminarla diciendo qué bueno que algo que nos gusta, que nos guste, encima haga bien. Porque creo que hoy en día hay grupos muy prestigiosos de investigación de todo el país trabajando en beneficio de yerba mate y obteniendo resultados que son muy atractivos. A mí me tocó, junto con la gente del PRASI, del INIM, elegir qué temas presentar, y hay 234 publicaciones, hay muchísimos trabajos sobre esto, y tratar de hacer una selección de estos trabajos fue muy difícil, y creo que fue acertada desde el punto de vista que hemos tenido tanta repercusión. Pero creo que cada vez se va a estudiar más y cada vez se le van a obtener más beneficios. A mí siempre me llamó la atención cuando empezamos con esto que nunca se hubiera estudiado nada de yerba mate, siendo un producto tan nuestro que tanto identifica a los argentinos, ¿no?
Rafael, tengo algunas preguntas más. Para que lo bueno de la yerba mate no lo perjudiquemos con algún agregado. Digo, el mate, ¿es recomendable endulzarlo con un edulcorante más que con azúcar? Dijo, para no terminar, por ejemplo, colaborando con la posibilidad de contraer diabetes en el futuro.
Exacto, de contraer diabetes o de obesidad infantil. Nosotros, pues yo dispeleo mucho desde acá, desde Mendoza, porque por ahí la forma de acercar el mate a los niños es darle algo que es tipo jarabe de lo dulce que es, y es muy perjudicial. A los chicos tenemos que protegerlos de eso, porque con el sedentarismo que hay, con el aumento de la obesidad, no podemos dar otro factor de riesgo. Uh-huh. Entonces yo lo que sugiero siempre es que sea o mate amargo con hierbas más suaves o con edulcorante, pero no incorporar azúcar de manera exagerada como se hace habitualmente, ¿no?
Claro. Y como médico, como investigador en este rubro, ¿hay algún momento del día en que, bueno, no es recomendable tomar mate? Digo, por ejemplo, nos estamos por ir a dormir dentro de un rato, a la noche, y tomo mate, ¿sus propiedades energizantes no pueden producir que me dificulten el descanso?
No, en teoría, al contrario, sería beneficioso, y por eso un aliado de todos los estudiantes, porque ayuda a mantener la concentración, ayudaría a mantenerlos despiertos, pero no sería un factor que a uno le impediría dormir. Es como cuando uno puede tomar un café tranquilamente, porque tiene el mismo principio activo que es la cafeína, pero no habría problema en tomarlo y poder dormirse tranquilamente. Sería aconsejable que no, pero sí, yo no sugeriría que no lo tomen, pero sí sugeriría que lo tomen para quedarse en vela estudiando, o quedarse hasta tarde, o levantarse temprano a estudiar o a trabajar. Por ahí es un muy buen compañero de esto, ¿no?
Bueno, muy bien, Rafael, le agradecemos muchísimo esta comunicación, sirve como aliciente para todos aquellos que, bueno, están tratando de conocer cuáles son las propiedades benéficas de la yerba mate. Nosotros desde la prensa, digamos, desde el periodismo, planteamos colaborar también, porque es muy importante, fundamentalmente, insisto, en esta parte del país donde está la cuenca productora, la industria, y por allí generar también esta especie de ida y vuelta entre el sector de la industria y los investigadores, porque la yerba mate, como bien decía usted, tiene un futuro vinculado a la salud, a lo natural, y bueno, el mundo está demandando este tipo de productos sanos y naturales. Así que bueno, seguramente después estaremos comentando las conclusiones y el resultado de esta investigación.
Sí, sí, yo creo que el futuro que tiene es muy importante, y creo que de esta jornada uno va a sacar como conclusión que la yerba es un producto saludable. Uno viendo los resultados que hay, yo ya que he tenido que evaluar todos los trabajos que se presentan, todo, realmente uno va a poder afirmar después de esta jornada que estamos frente a un producto saludable, con todo lo que hoy en día implica la palabra saludable, ¿no?
Exacto. Rafael, ¿me permite hacer una pregunta que no tiene que ver específicamente con esto?
Sí, cómo no, adelante.
Usted es médico y además bioquímico, ¿no es cierto?
No, soy bioquímico.
Ah, bioquímico.
Soy farmacéutico y bioquímico.
Está bien, trabaja en la provincia de Mendoza.
Sí.
Y hoy va a haber nutricionistas en ese lugar, además, en este encuentro. Lo que le quiero consultar es lo siguiente. E insisto, no tiene que ver con esto. La provincia de Mendoza es el lugar donde ha tenido su sede principal el trabajo de la Fundación CONIN en la lucha contra la desnutrición infantil, cuyo fundador y principal figura es el doctor Abel Albino, que bueno, últimamente ha quedado en el centro de la polémica por una cuestión que no tiene que ver específicamente con esto de su trabajo contra la desnutrición. Yo quiero que me dé una opinión sobre ese trabajo, el trabajo contra la desnutrición allí. Ustedes como locales, como profesionales, inclusive de la medicina en ese lugar, ¿han visto que los resultados son buenos de la Fundación CONIN?
Realmente lo que ha hecho la Fundación CONIN acá es importantísimo. Tienen un hospitalito que se llama, en un lugar muy alejado, donde dan no solo alimentación, sino educación. Van nutricionistas y médicos a evaluar chicos, a enseñar a las madres a cocinar, a utilizar el poco recurso que tienen, y realmente trabajan con muchísimos chicos y trabajan muy, muy bien. Es una fundación que realmente da un trabajo con unos resultados buenísimos. Yo creo que fue un hecho desafortunado esto, lo de las palabras del doctor Albino en el Senado, pero yo creo que eso no desmerece todo lo bueno y lo importante que ha hecho con CONIN acá a nivel Mendoza, Nación e Internacional, porque CONIN también ha salido un poco de las fronteras, y un poco lo que él pelea, lo que el doctor pelea, lo que el doctor Albino pelea, es luchar contra la desnutrición infantil en los primeros 2 años de vida.
Sirve mucho lo que usted dice, Rafael. Muchas gracias.
Bueno, un gusto, lo esperamos por Mendoza.
Muy bien, muchas gracias. Pasaba entonces.
Bueno, hasta luego.
Muchas gracias. El bioquímico Rafael Pérez Elizalde, de la Universidad Agustín Maza, en realidad él trabaja dentro